El antagonismo de la meritocracia. Según el diccionario, meritocracia viene del griego y es una forma de gobierno en el que el poder lo ejercen las personas que están más capacitadas, según sus méritos. Fíjate la reflexión que también hace Alejandro Dolina. Él dice que la meritocracia es una fábula fomentada por el capitalismo e implica la sospecha de que los pobres no hicieron lo suficiente para estar mejor. Veamos cuál de las definiciones se encuentra más cerca de la realidad. Está claro que los niveles de sufrimiento, explotación, saqueo, destrucción y muerte que produce el capitalismo hacen estallar por los cielos el teorema de la meritocracia. Plantear el hecho de una meritocracia parece más bien que es una de las formas que tienen para justificar teórica y moralmente la barbaridad. El neoliberalismo o el famoso sueño americano necesita gente pobre y alejada de las mismas condiciones que ellos. Porque es una mentira que si todos nos esforzamos vamos a ser dueños de una empresa. Díganme si la realidad no demuestra que una de las mentiras más profundas de la llamada meritocracia, el suponer que todos arrancamos en igual de condiciones y que todos tenemos las mismas oportunidades en términos sociales. ¿No les parece acaso un insulto a la inteligencia escuchar la frase si yo pude, pueden todos? Cuando la desigualdad social es medida hasta por ellas mismas para saber cuándo y dónde profundizar el sistema que les brinde la impunidad de sus privilegios. Les planteo un interrogante para ser gráfico. ¿Ustedes creen que los Roca, los Pérez Compán, los Bulgeroni consiguieron todo lo que tienen por el puro ejercicio de la excelencia y de la honradez? Fuimos engañados y engañadas con este tipo de paradigmas, sostenidos por la mentalidad de los herederos del privilegio y lo exclusivo, que fue acuñada en colegios privados de nombre anglosajón y en la convivencia de sus barrios privados, ajenos a la realidad cotidiana que padecen las grandes mayorías. Conjeturar que el privilegio propio es fruto del esfuerzo personal es ignorar que no todos nacemos en el mismo contexto, ni todos tuvimos la chance de recibir la misma formación. En definitiva, no hay mentira más grande que aquella que expande el poder de turno para justificar sus atrocidades. ¿No te resulta obsceno escucharlos decir "a mí nadie me regaló nada" cuando una inmensa mayoría se va a dormir pensando cuidadosamente los productos que va a llevar del chino para que te rinda mejor la mayor cantidad de comidas? ¿No te resulta obsceno escucharlos decir "a mí nadie me regaló nada" cuando una gran parte de tu sueldo se va en el alquiler? ¿No te resulta obsceno escucharlos decir "a mí nadie me regaló nada" cuando vos tenés una sola camisa para ir a buscar laburo? ¿No te resulta obsceno escucharlos decir "a mí nadie me regaló nada" cuando a vos no te queda otra que agachar la cabeza y aceptar un sueldo de mierda para sobrevivir? ¿No te resulta obsceno escucharlos decir "a mí nadie me regaló nada" cuando dormís con campera, pantalón y dos pares de media para combatir el frío? ¿No te resulta obsceno escucharlos decir "a mí nadie me regaló nada" cuando te das cuenta que años después que era mentira, que tu vieja te decía que no tenía hambre mientras que tomaba un té con galletitas de agua como cena? ¿No nos resulta obsceno escucharlos decir "a mí nadie me regaló nada" cuando miles de pibes viven bajo de un puente o confinados en una villa? ¿No te resulta obsceno escucharlos decir "a mí nadie me regaló nada" cuando les enfermeres van a pedir un aumento de salario, condiciones de trabajo digno, y reciben los golpes de la policía de la Reta? ¿No te resulta obsceno escucharlos decir "a mí nadie me regaló nada" cuando Macri se borra a París y en una noche de hotel gasta la guita que vos no podés ver ni un año? ¿No te resulta obsceno escucharlos decir "a mí nadie me regaló nada"?
I don't know. told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning. While my guitar gently weeps, every mistake we must show.
Estás escuchando Radio Achaitiza.
Estás escuchando Certezas de a pie. Entrevistas, certezas y relatos que narran la escuela pública.
Bienvenidos a este programa número 23 de Certezas de a pie, 3 años, y hoy es, bueno, el 28S, y es urgente la educación sexual integral en las escuelas, es urgente que se vote la ley para que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Natalia Militi, bienvenida a Certezas de a pie, ¿cómo estás? Te saludo acá, re contento hoy.
Hola, Juan. Bien, bien, acá andamos con muchas ganas de estar en el Zoom, que están todas ahí con el pañuelazo, pero bueno, la obligación de estar acá en el programa es mayor, porque además tenemos un programón, pero no dejo de tener mi pañuelo acá, yo sé que no me ven, pero no me importa, tengo mi pañuelo acá haciendo un meet, por decirlo así, con el pañuelo verde, pero además, lo más importante del día de hoy es esto, chicos. ¿Qué pasó hoy?
No, Nati,
hoy
por favor.
Es el día del hincha de River. Por Nati, favor, ¿cómo no lo van a nombrar eso? Por favor, no está ningún flyer, horrible eso, la verdad que es un desastre.
No, el opio de los pueblos.
Yo soy de Boca, Nati, así que no te lo voy a recordar.
Hola, María Eva, ¿cómo va?
Bien, no soy de River, soy de Boca, pero no importa, te felicito.
Gracias.
Quiero redimirme, saludar a Georgina, que el programa pasado no la saludé, me olvidé yo, y decirle, bueno, que disfrute su licencia. No le estamos rompiendo las bolas, estamos re prolijitos, como siempre, los maestros respetando la licencia de nuestras compañeras y de nuestros compañeros. Hoy, gran programón, porque resulta que al gobierno de Larreta, el neoliberalismo en la Ciudad de Buenos Aires, la verdad, ensañada en la construcción social y que se quiere robar una cooperadora. Así, tranquilo, vamos a entrevistar a una persona que es parte de la comunidad de la Escuela Álvarez Thomas, y además de eso vamos a hablar con Marina Hosky, que es representante de la UTEP a nivel nacional, que nos va, vamos a hablar un poquito sobre cómo es el contexto social, algo que venimos hablando con varios referentes de organizaciones sociales, y hoy vamos a ver si podemos llegar a tocar el tema que tanto afecta a muchas familias, que son las tierras y que quieren desalojar a familias en la zona de Guernica. También, y para finalizar el programa, en nuestro famoso torbellino docente, va a ser literalmente un torbellino docente, porque va a estar lleno de maestras y maestras de los distintos distritos, en donde vamos a dialogar un poquito sobre esta organización de los docentes y de los profesores y profesoras de la Ciudad de Buenos Aires en cada una de estas avanzadas del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que la verdad lo único que le interesa es llenarse los bolsillos, robar plata y después irse a algún país de Europa para terminar su van de vacaciones, a gastar la guita que nos chorean a todos y a todas. Bueno, Nati, ¿querés decir algo? Yo ya vendí el programa, así, me mandé.
Te veo que estás embaladísimo. Así quería saludar al productor, a nuestro también operador, Adrián Kaplan Krep, que hace magia para que estemos acá en este momento tan maravilloso.
Adrián cumplió un año de director técnico de una radio, de la radio docente. Y sos
productor artístico.
Bueno, perdón, no manejo bien los escalafones. Productor. Te felicito, Adrián, por sostener ahí el vínculo con tantos maestros y maestras del sindicato, porque la verdad que hay que fumarnos, somos insoportables. Y Adrián ahí estuvo construyendo la identidad radial ya de lo que es un proyecto que abarca a más de 10 programas de radio, donde los maestros y las maestras ponen la voz porque no nos callan más. Creo que quede bastante claro eso, ¿no?
Pero claro. No fue Vita, pero bueno, yo espero que vuelva rápido, porque sí. Se nos desconectó.
Quiero saludar también a Ivana, que está en la hoja de ruta armando las crónicas. Quiero saludar también a Gustavo, que escribió una editorial a la cual me comprometí un montón. La parte de mi vieja que mentía que no tenía hambre, la viví de mi vieja, de mi tía. Le quiero mandar un saludo grande a mi tía que hacía apoyo escolar en el, ¿se acuerdan? En el Abasto, antes era un pozo y había asentamientos, era una villa el Abasto antes de ser shopping. Bueno, mi mamá me dejaba donde mi tía, y para ir a trabajar, y mi tía me llevaba a hacer apoyo escolar a ese asentamiento. O sea, quiero mandarle un saludo enorme de corazón a esa gran militante social que fue mi tía Beatriz, que es mi tía Beatriz.
Muy bien.
Bueno,
muy
bien. Dejo de hablar, posta.
Bueno, listo, Juancho. ¿Vamos y venimos?
Dale.
Y bueno, sí. Vamos con un tema.
Hace 3 años que no presentamos los temas, ¿no? Ya.
Thank you. vete de mí. Creo que no respiras. Arráncame de ti. He perdido la sonrisa. Se abre el cielo para mí. Vuela la felicidad y yo me escapo. Se me desplumaba el nido donde fuimos pitirregorrión. Se abre el cielo para mí, vuela la felicidad y yo me escapo.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Certezas de a pie. Militancia pedagógica sindical. Por Radio Hacha y Tiza.
En certezas de a pie, Nati, no puedo creer que tires la del día del futbolista, del hincha de fútbol. La verdad que todavía estoy consternado.
Pero, perdón, no es decir el futbolista, es el día del hincha de River, ¿no? De cualquier
pero, Nati,
futbolista.
Es una locura.
Es de River, papu. De la cuna soy de River. ¿Qué te pasa?
Ay, se me caíste como mira, no, no importa. Bueno, seguimos en Certezas de a pie. La verdad que este es un programón el día de hoy. Si arrancaste ahora, se leyó una editorial muy copada que te recomiendo que vuelvas a entrar. Nosotros vamos a pasar los links en Certezas de a pie, que el Certezas de a pie es el Facebook, y arroba Certezas de a pie en Insta también para poder mandarnos mensajes o escuchar los programas que vamos subiendo. En esta sección, en nuestro primer bloque de este programa, vamos a hablar sobre otra intento de robo a la comunidad educativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, La Reta se quiere robar una cooperadora entera. Natalia, ¿escuchaste bien?
Lamentablemente.
Así de seco y así de... Ahora el tema es por qué se quiere robar una cooperadora. Y entonces para eso tenemos en línea a una persona que es parte de la comunidad educativa del Álvarez Thomas. Voy a saludar a Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Certezas de a pie.
Hola Juan, ¿cómo
Hola,
estás? ¿Cómo estás, Natalia? Bien, todo bien.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tiene la cooperadora del Álvarez Thomas que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomó la decisión de robársela?
Somos un mal ejemplo para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ese es el verdadero motivo. La cooperadora de nuestra escuela es una cooperadora emblema del barrio. En realidad la escuela es un emblema del barrio, es una escuela muy integrada con todo el barrio y tiene mucha historia, tiene como 80 años de historia, tanto la escuela como la cooperadora, y viene teniendo gestiones exitosas en todo sentido. Principalmente el que más nos interesa es el pedagógico, el de la calidad educativa de los chicos que van a esa escuela. Y eso se logró de múltiples maneras, pero sobre todo con el amor de las familias por la escuela y por la autogestión de la cooperadora. Esa autogestión llevó a que se construya un natatorio de dimensiones olímpicas en la escuela. Esa autogestión lleva a que hoy...
Disculpame, dijiste un natatorio de dimensiones olímpicas en la escuela que construyó la cooperadora.
Sí, así.
Listo, quería reforzar.
Echado, climatizado.
Ajá, ¿y dónde van todos los chicos de la escuela de Álvarez Thomas?
Y de las escuelas de la zona.
Ajá.
Desde siempre.
Desde
siempre, desde el momento de su construcción.
Avance.
Los chicos de la escuela hacen natación desde sala de 4 hasta séptimo grado, históricamente. Bien. Esa misma autogestión llevó a que la escuela tenga uno de los pocos comedores de autogestión que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Eso significa que cada uno de los 600 chicos que hoy comen en la escuela coman una comida de muchísimo mayor calidad de la que comen en otras escuelas que son servicios prestados por empresas privadas, tercerizadas, conocidas como concesionarios. Pero además hace que el gobierno de la ciudad, por cada uno de esos chicos, pague menos dinero, o sea, hace ahorrar plata al Estado, y eso además hace que encima de dar una comida de mucho mejor calidad, tanto en calidad como en cantidad, a la cooperadora le quede un resto que constantemente reinvierte en la escuela de los chicos.
Te paro de vuelta. Vos decís que la cooperadora del ALBA, se llama cooperadora del ALBA.
Sí.
Tiene en su gestión la organización del comedor escolar. O sea, le da de comer a los 800 pibes.
A 600. De los 800. Algunos chicos van al mediodía, es una escuela de jornada completa. Algunos chicos al mediodía van a comer a su casa.
Alimenta, o sea, la gestión del comedor escolar de la escuela Álvarez Thomas está a cargo de la cooperadora, de la cual hace ahorrar dinero al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a hacerlo así porque a usted les gusta esa parte, pero además que lo que más nos interesa a nosotros, la calidad de la alimentación, me imagino que tiene otro color.
Sí, que una milanesa es una milanesa.
No, que la milanesa
un pastel de papas tiene carne.
Bien.
Ese tipo de cosas. Las porciones son abundantes, los chicos no se quedan con hambre.
Son la resistencia de estar... Sí, dale, siga.
Bueno, sí, de hecho, me hiciste acordar que algunas cuestiones de las... porque obviamente para intervenir la cooperadora ponen excusas formales. Una de las excusas que ponen en la intervención es que le damos de comer a más gente de la que deberíamos. Porque a veces algunos docentes comen comida que no deberían comer según las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Entonces, yo, claro, yo si soy maestro de esa escuela, puedo denunciar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque me diste una milanesa.
Porque están inventando gente de más, sí.
Claro, bueno, está bien.
Es un motivo de intervención de una cooperadora.
O sea, pero ¿y eso qué? Bueno, no puedo, no sé qué decir. Bueno,
no, se me no es muy duro todo, es muy duro todo.
Yo estoy preguntando, y puede ser que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le tendría que pagar a ustedes por las becas que no le paga la concesionaria.
En este momento el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le debe a la cooperadora que acaba de intervenir 600.000 pesos.
Bien.
Por el motivo de becas de los chicos que se alimentan en la escuela.
Sí. Ah, genial. Bueno, y ¿quién los intervino? No sé, ¿querés seguir relatando algo? Y...
Bueno, a ver, para tratar de poner esto en contexto, hace unos 3 años el gobierno de la ciudad de Buenos Aires decidió una suerte de expropiación de la pileta que construyó la cooperadora. En teoría, digamos, desde el discurso oficial, para como distribuir mejor ese uso del natatorio y darle acceso a la pileta a más chicos. Eso no fue así. La fundación de lo que llaman el SEC no fue una verdadera fundación, fue en todo caso una expropiación, y no hubo un solo chico más que tenga una hora más de pileta, sino que hubo muchos chicos que dejaron de tener pileta. Porque el motivo de apiñar a un montón de chicos de escuelas no tan cercanas, de escuelas más lejanas, fue recortar presupuesto educativo que se utilizaba en el alquiler de natatorios para que unos pocos chicos de la escuela, como ustedes saben, todas las escuelas o la mayoría de las escuelas tienen un cuatrimestre de natación en cuarto grado y nada más que eso.
Uh-huh, tal cual.
Los chicos de nuestra escuela, por tener un natatorio adentro de la escuela, tenían desde sala de 4 hasta séptimo grado
todo
el año.
Claro.
Pero además los chicos que están en las escuelas muy cercanas, la que está en la misma manzana, la que está a 2 cuadras, la que está a 3 cuadras, utilizaban el natatorio y tenían no solamente en un cuatrimestre en cuarto grado, sino que algunas escuelas tenían en 2 grados durante todo el año, algunas tenían en 3 grados durante el año.
Lo que se prioriza al colectivo de Álvarez Thomas porque la escuela gestionó ese natatorio. Y además se le da lugar en los huecos que hay a todos los estudiantes de la zona. Y lo que el gobierno de la ciudad te dice, che, pero pará, ustedes que tienen todo el año, hagan mitad. No, no, pará, vos ponele a los pibes todo el año.
Pero además terminás trayendo a chicos que vienen de por ahí de media hora en micro, y tienen media hora de micro, media hora de pileta y media hora de micro.
Claro, mandalos a un natatorio cerca de donde están.
Claro. Entonces, por una cuestión de recorte presupuestario, decidieron esta suerte de expropiación de la pileta y dijeron, ¿saben qué? Ustedes la construyeron, ustedes la gestionaron y ustedes la mantuvieron durante 40 años, pero bueno, déjenmela que ahora la administro yo. Y junto con eso dejaron a todo el jardín sin pileta, a los chicos de sala de 4, a sala de 5 se la sacaron directamente y pusieron en riesgo y le sacaron horas a los de todo el resto de la primaria. Entonces, la cooperadora de la escuela y toda la comunidad resistió ese avance sobre la educación pública y lo resistió en la calle, con manifestaciones, con festivales, con todo tipo de eventos, lo resistió en los medios de la comunicación, dándole visibilidad al tema, y lo resistió la justicia. Y lo que pasó es que, más allá de haberle ganado una cautelar primero al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que incumplió durante 2 años... que lo único que le pedía era para dejar a los chicos que sigan yendo a la pileta mientras resolvieron una cuestión de fondo, que el gobierno nunca cumplió y los chicos se quedaron sin pileta, sino que además hace 3 semanas le ganamos la cuestión de fondo, y 3 semanas después intervinieron nuestra cooperadora. Entonces,
disculpa que te interrumpa, Andrés, pero en este relato que vos venías haciendo, también se nota el enojo que había de parte del gobierno de la ciudad, porque la forma en que entraron al lugar donde ustedes tienen la cooperadora, violentando un candado sin esperar que vaya el presidente o la persona que está encargada ahí de cooperadora a la casa a 10 minutos que estaba, la forma dañina y de la forma totalmente brutal en la que se están manejando, sin diálogo, ellos que dicen todo el tiempo hablando de que son el gobierno del diálogo, se nota que en esto, la verdad es que el diálogo realmente no lo tienen.
No, Natalia, nosotros les venimos pidiendo diálogo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el día uno que empezó el conflicto de la pileta. Y el diálogo no aparece nunca. No te llaman, no dialogan nunca, nunca, jamás. Y mirá que nuestra comunidad, que respalda en forma unánime a la cooperadora que fue intervenida, tiene, hay un montón de familias que votan a este mismo gobierno y están dispuestas, estamos todos, los que por ahí no, yo jamás voté a este gobierno, pero los que no, también, digo, dale, llamame. Charlemos, contame qué querés, cómo. A ver, esto de la intervención intempestiva que vos estabas comentando. Una cooperadora está manejada por padres. Por padres que se dedican a otra cosa, no son administrativos, no son gerentes de empresas, son padres de distintas profesiones que están ahí metiendo su tiempo para tratar de gestionar lo que se gestiona, en este caso con resultados muy buenos, que por ejemplo hacen que la cooperadora tenga un fondo con el que se pensaba construir un gimnasio de 24 millones de pesos. Uh-huh. Y con balances positivos todos los años y presentándose y obviamente siendo auditados todos los años y siendo esas auditorías aprobadas todos los años. Y el gobierno de la ciudad generó una auditoría irregular que no fue hecha por el área del gobierno que normalmente la realiza, marcó un montón de puntos que son formalidades, que no tienen nada que ver con motivos válidos de una intervención de la cooperadora, y cuando la cooperadora en medio de una pandemia le respondió como podía, porque tampoco podía un montón de veces ir a chequear los documentos a la escuela, porque los documentos no pueden salir de escuela, con los elementos que pudo, le respondió cada uno de esos 60 puntos de formalidades, pero te tendría que pasar el documento, pero son cuestiones que no lo podés creer, como que un baño que hicimos a nuevo no tenga un timbre de SOS adentro del baño.
No existe, seguro.
Y no le dio tiempo a los padres a responder esa auditoría, que vino por la fuerza sin avisar y cayó con 10 personas, entre ellos Caponi, un funcionario de muy alto nivel dentro del ministerio, y cayó con un cerrajero, con una escribana y tomó por asalto la escuela.
Evidentemente, la intervención, primero queremos decir que no fue por el organismo que generalmente hace las auditorías de las cooperadoras escolares, o sea, mandaron gente que no tiene ni idea de lo que es la gestión de una cooperadora, pero con claro objetivo de marcar cuestiones que tienen que ver, que en definitiva le corresponden al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostener, como por ejemplo un matafuego, por ejemplo unos vidrios. Eso para mí también están dentro de esos argumentos de los 60 puntos que vos decís, Andrés, en donde los intervinieron. Pero también a mí me parece que lo que tenemos que empezar a marcar es que acá hay una venganza concreta, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realmente está convencido de que la autogestión de las cooperadoras, de la manera en que se está gestionando en el ALBA, se contagia. No les conviene que nos organicemos, no les conviene que les demos de comer bien a nuestros pibes. Digamos, no es una fantasía esto, no es un discurso de izquierda, no, estamos hablando de que hay gente que explicita en su discurso que realmente quieren destruir la organización de base, porque alimentar bien a nuestros pibes va a generar una resistencia a sus políticas neoliberales. En cambio, de la alimentación que le están dando nuestras escuelas, que estamos todos los días luchando para que les den de comer como corresponde y no las viandas y becas, estas cosas que les están dando nuestros pibes, es atroz. Entonces le jode la autogestión, le jode la cooperadora del ALBA.
Sí, lo que me parece también es el masivo apoyo que están teniendo, me parece que eso es importante, y queríamos cerrar un poco también esta entrevista con el audio. En realidad lo hicimos audio, pero sabemos son videos de varios actores y actrices que se solidarizaron con la COPE del ALBA. y que me parece muy importante este apoyo porque tiene que ver justamente en la defensa de la educación pública y que hoy está todo el tiempo en jaque. Por eso les queremos agradecer desde Certezas de a Pie, este grupo de maestros y maestras que hacemos este programa del Distrito 11, la defensa que están teniendo frente a esta intervención. No sucede en todos los lugares ni en todas las escuelas, así que por eso agradecer no solamente que estés acá, sino también la defensa que están haciendo y la importancia de visibilizarlo, porque no hay nada peor que invisibilizar una situación o naturalizarla. Así que te agradecemos, Andrés, por estar acá y por tus palabras.
No, los agradecidos somos nosotros. Me gustaría simplemente remarcar una última cosita, sí. Que esta defensa que vos estás marcando no es de la cooperadora en sí misma, sino que es la comunidad toda la que se está defendiendo. Que el viernes pasado hicimos una asamblea en donde hubo más de 160 conexiones, más de 200 personas de la comunidad que respaldaron en forma unánime la comisión directiva, que no reconocen y que consideran irregular, injusto e improcedente la intervención de su cooperador. Gracias. Genial. Por el espacio.
Bueno, gracias, Andrés, y nos despedimos con este audio. Acá tenemos el programa para lo que necesiten. Acá estamos.
Gracias. No. Fuerza. A la intervención de la cooperadora del ALBA.
No. A la intervención
de la cooperadora del ALBA.
No a la intervención de la cooperadora del ALBA.
COPE tiene un fondo propio de 24 millones de pesos.
Pileta y comedor autogestionado.
No a la intervención de la cooperadora del ALBA.
No a la intervención de la cooperadora del ALBA.
Cristian Vanegas, Alejo García Pintos, Ernesto Larrece, Alejandro Vanelli, Arturo Bonín, Luis Siembroski y Mariana Olmi, ahí diciendo que no se metan con la cooperadora del ALBA. Y nosotros de Certeza de a Pie interpelamos a George Hill que deje de chuparle las medias a Soledad Acuña y que se ponga las pilas.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, your tired, your poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside, it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the Wilshire, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of 3, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, 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 fly. From the
Hollywood Boulevard. I wanna fly away. I wanna fly. Fly, fly away. I wanna fly. Fly, fly away. Fly, fly, fly. Fly, fly away.
Estamos hechos de historias que van al encuentro. Estás escuchando Certezas de a pie por Radio Hacha y Tiza.
Bien, 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 bien. Seguimos en Certezas de a pie después de la gran nota que tuvimos con la comunidad educativa de Álvarez Thomas, y bueno, denunciamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por las irregularidades y por la intervención, que más que una intervención es un robo a la cooperadora de la escuela. Y para seguir en este programa, así como venimos haciendo en todo este año, y años anteriores, tratando de dar un poco la mirada de los referentes territoriales, de las organizaciones sociales, de los sindicatos, y cómo está el contexto social de nuestros hermanos, de nuestros vecinos. Así que para eso tenemos hoy a Marina Hosky, que es dirigente nacional de la UTEP y referente de la Corriente Villera Independiente y el MP La Dignidad. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Marina? Bienvenida a Certezas de a pie.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros, compañeras.
Hola, Marina, qué bueno que estés acá.
¿Cómo estás, Natalia?
Quiero tirar un chivito antes de esto, decir que Marina Hosky el año pasado y seguramente este año hubiera estado con nosotros en nuestro festejo. El año pasado estuvo, así que estuvo genial. Quiero recordar, Mari, porque estamos cumpliendo 3 años de Certezas de a pie, así que nada, quería decir eso de que estuviste en nuestra Festival Plaza Hermoso que estuvo el año pasado. Bueno, Mari... Te queríamos preguntar un poco cómo, más que nada nos preocupa la situación de los vecinos de ahí de Gleu, de Guernica, que bueno, que están en situación donde las autoridades los están queriendo desalojar. Ir a ver cómo están, qué nos podés contar de la realidad que están pasando y atravesando las familias de ese territorio.
Perfecto. Primero, empezar diciendo que ahí donde hay una toma de tierras, hay un derecho vulnerado previamente, ¿no? Empezar diciendo esto, que nadie elige como proyecto de vida con su familia acampar en una carpa, ranchar en 2 palitos y un toldo. Pasar frío, pasar hambre, inundarse, como está sucediendo hoy. Esto no es algo que se elija, sino que hay un contexto mundial, un contexto nacional que habla de que en pandemia es imposible trabajar, es imposible garantizar los alquileres, que son altísimos, y que han habido, más allá de la prohibición, han habido gran cantidad de desalojos. La toma de Guernica es representativa porque son 3.000 familias, pero hay tomas de tierra en todo el conurbano y en todo el país, y tener en cuenta que la gran cantidad de barrios del conurbano bonaerense son fruto de esas tomas y de la urbanización por parte de los vecinos, codo a codo, solidariamente, y que hay otras ocupaciones que también preocupan, como por ejemplo Canal 13 y su predio bajo autopista, el grupo Clarín y su predio bajo autopista. O sea, empezar haciendo eso diciendo, bueno, supuestamente ranchar con 2 palitos y un toldo es ocupar y es un delito, pero utilizar tierras fiscales para usufructo de los poderosos pareciera no serlo, sobre ahí todo la derecha que se está organizando.
Ahí,
servicio, sí.
Perdóname, ahí se nota, ¿no?, el concepto de quién está fuera de la ley, ¿no? ¿Quién está fuera de la ley, ¿no? Y dónde se nota que la ley es una construcción de poder, es una construcción ahí de disputa de poderes, y por 265 mil pesos, que no vale nada, entregan un terreno a un medio de comunicación afín para sostener sus dispositivos políticos, y a familias donde se le está vulnerando el derecho a la vivienda son bandoleros sociales, ¿no? Faltaría, ¿no? Ahí como, digamos, hay una construcción que atraviesa la identidad de nuestra patria, digamos, ¿no?
Exacto. Yo coincido profundamente, decir, bueno, obviamente la legalidad la tiene quien ya tiene garantizados sus derechos. El tema es que los que quedamos por fuera de esa garantía, cualquier cosa que hagamos es ilícito. Igual aclarar que la mayoría de la toma de tierras son en espacios fiscales y que son tierras ociosas. Nosotros decimos ninguna casa sin gente ni gente sin casa, ¿no? Y salimos por tierra, techo y trabajo, porque la única dignidad que podemos conseguir es teniendo un lugar, es partiendo de un lugar desde donde parir nuestra dignidad, que es a partir del trabajo. Si uno no tiene casa, muy difícilmente pueda trabajar, pueda realizarse educativamente, pueda realizarse en ocio, pueda realizarse familiarmente. Entonces, partimos de ahí que hay un derecho que no está garantizado, hay un planeamiento urbano o un planeamiento, un desarrollo de la tenencia de la tierra que no está garantizado y que tenemos que ir por eso tierra, techo y trabajo. En principio es esto, el desalojo se suspendió por lo menos hasta octubre, pero bueno, obviamente no hay garantías de que la toma permanezca. El fin de semana llovió mucho y los vecinos y las vecinas de Guernica están inundados, así que por lo menos desde la Central de Emergencias Villeras y desde la Asamblea de Mujeres, Feminismos para Habitar, ¿no?, Tierra para Vivir y Feminismos para Habitar, se están sosteniendo, se están armando campañas para poder garantizar, bueno, nada, la reconstrucción de lo poquito que tenían. La dinámica de cualquier ocupación de tierra, toma, es lo mismo, es una práctica comunitaria. Obviamente están los vivillos de siempre porque el sistema nos ha derrotado en lo cultural durante muchos años, entonces es lógico que haya vivillos de siempre que quieran lucrar con el esfuerzo de las familias, pero eso es tan ínfimo cuando uno puede mirar la necesidad genuina de 3.000 familias, de miles de niños y niñas que están viviendo en las condiciones que viven simplemente para poder garantizar su techo, que es el lugar, es el útero desde donde construir una familia, desde donde construir comunidad, desde donde garantizar el derecho a la alimentación, la salud, la educación y eso. Entonces, bueno, la toma de Guernica está complicada de la misma manera que están complicadas otras ocupaciones, otras tomas. Lo que nosotros pensamos es que los gobiernos tienen que garantizar lotes con servicio, o sea, tiene que lotear, dar respuesta a la tierra. Los vecinos se organizan y construyen, pero tiene que lotear tierras ociosas. Digo, a la vez que esto resulta ilegal, se están quemando cientos de miles de hectáreas en Córdoba para el usufructo de grandes terratenientes. Entonces, es tan claro como esto. Nosotros necesitamos una solución definitiva a un problema que es raíz, que es fundante para la dignidad humana. Y esto se resuelve con lotes con servicios, con programas de urbanización, porque uno en eso garantiza tanto el trabajo como la tierra, como el techo. E incluso la posibilidad de garantizar algo de soberanía alimentaria.
Mari, ¿y cómo se está hablando con el Estado? ¿Cómo son los puentes comunicacionales? ¿Qué respuesta se les está dando? ¿Cómo, digamos, hay diálogo? ¿Cómo están encarando?
Yo sé que durante el fin de semana el gobierno provincial asistió a Guernica, que planteó una salida, que yo no podría transmitir la salida, pero que está a debate de los vecinos. Obviamente no es lo que están pidiendo los vecinos, esto es así. Pero también hubo un hecho terrible de gatillo fácil este fin de semana, ¿no? O sea, balearon a dos pibes jóvenes, la policía bonaerense, luego de una paritaria inédita, balearon a dos pibes jóvenes de organizaciones populares en Guernica, ¿no? Y la verdad que, bueno, están muy graves los compañeros, uno de ellos está muy grave. No leí el parte médico último, ¿no? Pero porque recién llego. Pero la verdad que suceden estas cosas, e incluso la patrulla policial hasta acompañó entre comillas, la ambulancia que asistió a uno de los compañeros. Yo sé que hay diálogo en este momento, que no es el diálogo esperable, que tenemos que ponernos más serios y más serias en relación con respuestas abarcativas. Existen las posibilidades porque existen las tierras existen. El problema es querer dinamizar el acceso a la vivienda de estos 3.000 vecinos, que es un montón, 3.000 familias, es un montón, acampando en un solo lugar. Lo que se puede ver también es que está muy organizado, que el loteo se hizo no en mucha cercanía, que eso puede llegar a ser un barrio, y esperamos todas las organizaciones hermanadas, esperamos que haya una respuesta seria, que dé solución definitiva a estas familias, que realmente, porque eso es otra cosa, cuando nosotros no tenemos derecho, en general, la derecha pone en duda la inexistencia de ese derecho, en general los pone en duda, nos dice, pero vos, si tenés estas zapatillas, podrías pagar un cuarto del alquiler de una pieza. Entonces, siempre los que no tenemos derecho tenemos que justificar por qué no tenemos derechos. Entonces, lo que creo es que los gobiernos tienen que ponerse de acuerdo y meterle para adelante en relación a esta solución, que es muy, muy sencilla. Es muy, muy, muy sencilla, que es el acceso a la tierra y a la vivienda.
Estás escuchando Certezas de a Pie, estás escuchando a Marina Hosky, dirigente nacional de la UTEP, referente de la Corriente Villera Independiente y del MP La Dignidad, que nos está contando de primera mano cómo están transitando estos momentos muy tensos. O sea, estamos diciendo que hubo gatillo fácil, repudiamos el accionar policial y acompañamos a todas las familias de Certezas de a Pie, de nuestro granito de arena que ya con todas las organizaciones sociales se va haciendo arenero. Y que vamos construyendo estos vínculos que nos permiten resistir, porque la organización colectiva es lo que nos va a permitir resistir el avance de estos neoliberalismos que construyen sus privilegios y nos hacen olvidar de nuestros derechos. Así que, Mari, te mandamos un saludo grande y lo que necesiten pueden pedir difusión, divulgación y todo lo que necesiten, Certeza de Pie, estamos acá.
Bueno, gracias, Marina. Muchas gracias a ustedes, hasta la victoria, un orgullo participar siempre de todas estas herramientas de comunicación de la comunidad educativa, un abrazo enorme para todos los compañeros organizados y las compañeras organizadas en UTE, y también a disposición, arriba los que luchan.
Bien, abrazo. Estás escuchando Certezas de a Pie.
certezas de a pie. La memoria se hace radio.
Por Radio Chaltiza.
Certezas de a pie, seguimos acá en Certezas de a pie, programa número 23, gran programa hasta ahora. Entrevistamos a la comunidad del Álvarez Thomas, en donde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tomó la decisión de robarle la cooperadora. También entrevistamos a Mariana Hosky, referente de la UTEP, que nos contó cómo están viviendo una situación muy tensa las familias de Gleu. Y en este momento también estamos muy orgullosos y orgullosas de compartir este gran meet que se ha armado en Certezas de a pie, y para eso le paso este cuadro con el gran mandala para que lo coloree Natalia Militi, presente a todos y a todas nuestras compañeras.
Bueno, acá estamos en esta proeza que nos mandamos para poder pensar en conjunto con muchos maestros y maestras que estuvieron en los distintos encuentros que fueron organizados por los supervisores y directivos de los distintos distritos. En principio fueron la semana pasada en el 3, en el 5, en el 8, en el 11, en el 12 y en el 15. Hoy se está haciendo también en el 19 y se está haciendo también en el 21, como también se está haciendo en el 13.
El 19. Si no me acuerdo. El 21 y el 19 juntos.
Sí. Bueno, por eso, además de saber que se estuvieron reuniendo y que estuvieron charlando con cada uno, queremos hablar con los que fueron protagonistas también de estos encuentros. Así que, Ariel, te saludo. Ariel del Distrito Quinto, ¿cómo va? ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo estás, Natalia? Bien, acá estamos.
Bueno. Laura, no sé si está, no, todavía no llegó. Mica, del Octavo, ¿cómo va?
Hola, buenas tardes, compañeros. Feliz día, Nati, feliz día.
Gracias. Acá también está Mariana Larrea, del Distrito 11. Hola, Mariana, ¿cómo andás?
Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros.
Está Julián, del Distrito 12. ¿Qué tal, cómo va?
Buenas tardes, compañeras, compañeros, y feliz día también, Nati.
También, Juli, feliz día. Y Mariana también. Y Grisel, del Distrito 15. ¿Cómo estás, Grisel? ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo muy bien. Bueno, nos falta Laura, del Distrito 3, pero supongo que ya en breve va a estar arrancando. Bueno, como son varios y varias, vamos a tratar de hacer preguntas concretas y después cualquier cosa nos quedamos charlando, pero sí, el tiempo es tirano y tenemos que arrancar. Además, la conectividad hoy está bastante compleja, ya se nos cayó varias veces internet, así que estamos intentando organizar lo mejor que se pueda. Bueno, le voy a hacer la pregunta a Ariel para arrancar. ¿Cómo tomaste que la supervisora o la directora, tu directora, te convoquen o los convoquen a todos a estos encuentros, y qué te llevas de estos encuentros que sucedieron?
En principio, celebrar estos encuentros, la verdad que ver cómo los supervisores de a poco van asumiendo esta responsabilidad de plantear este rechazo amplio, ¿no? Convocar a una reunión de docentes, me parece que es un lugar donde podemos ser escuchados. La verdad que me siento amplio en ese sentido. Pero además tengo que agregar que nosotros también como docentes hemos convocado a las familias, o sea que también estuvo la voz de las familias, porque de alguna manera también nosotros somos familias, ¿no? Yo tengo a mi hija que va al Distrito 6 de repente, y bueno, también me ha tocado participar con mi familia, así que en ese sentido muy bien, excelente.
Bueno, y los compañeros también lo tomaron bien, y qué se llevan de estas reuniones?
¿Qué nos llevamos? ¿Qué me llevo de esta reunión? A ver, lo que me llevo es, en principio, tener esta apertura de docentes en donde estamos aunados en esta lucha que es realmente fundamental. ¿Por qué? Porque sabemos que somos el ojo, somos el ojo de la tormenta, digo, estamos en el centro, ¿no? Está todo el país mirando a ver qué pasa en Buenos Aires, ¿no? Si se abre o no se abre. Creo que me parece en ese sentido tenemos que tomar el protagonismo y me parece muy bien que lo hayan tomado los supervisores. Me llevo esta apertura que la verdad que en otras luchas no la hemos tenido.
Bárbara, gracias Ariel. Bueno, llegó Laura, hola Lauri, ¿cómo estás? Felicito tercero.
Hola Nati, ¿cómo están? Hola, bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, acá andamos. Bueno, contanos un poquito cómo te enteraste que nace esta iniciativa y qué te parece a vos esto de la iniciativa de empezar con estos encuentros distritales a través de esta organización de los supervisores y directivos.
La verdad que es algo no se hacía antes. Me siento rara porque por ahí no tiene tanta... Yo siempre estoy en CONUTE, en lo sindical, y bueno, acá es como que son más las escuelas y están las voces de todos, y bueno, la supervisión es la que convoca. Y convoca desde que no están siendo consultadas por el gobierno, en todas estas movidas que intentan hacer de que volvamos a clase. Y bueno, y eso es lo preocupante, por eso después del documento que hicieron los supervisores, bueno, nos convocaron a los docentes, conducciones, para que opinemos, y la verdad, bueno, para apoyarlos, y bueno, y contar qué es lo que opinan los maestros con respecto a esto. Así que, bueno, son productivos, siempre viste hablar, que encontrarse con los compañeros, con las compañeras está buenísimo. Y escuchar todas las voces, ¿viste? Yo me siento por ahí un poco rara porque, bueno, a veces ahí suenan voces a veces un poco antisindicales, entonces, bueno, está bueno poner la voz desde UTE, sobre todo, así que, bueno. Y el sindicato es el espacio que nos va a amparar y que siempre está en estas situaciones de conflicto, y más ahora.
Seguro, Lau. Bueno, gracias.
Nada.
Mica, y esto de estos encuentros, ¿notaste a la docencia interesada? ¿Cómo participaron?
Este fue el segundo encuentro que hicimos con el Distrito Octavo y el Distrito 11. Hubo menos gente. La realidad es que en el primero hubo mucho más convocatoria. Yo creo que, como dice Lau, son espacios de encuentro que fortalecen, que en los dos buscamos puntos para ponernos a accionar, para seguir fortaleciendo. Si hay algo que estamos logrando en este aislamiento y en esta cuarentena es afianzar y fortalecer la lucha en unidad con las familias. De este último encuentro salió algo muy importante, que es empezar a generar encuentros de este tipo con las familias, abrirlo aún más por ahí de una manera más territorial, pero empezar a incluirlas, ir a las entregas de bolsones a visibilizar con afiches. Son momentos de debate, de poner en común. Noté un poco de desánimo, la realidad es que sentí un poco eso, pero yo creo que estamos ganando un montón de batallas, ¿no? El Ministerio de Educación sigue intentando presentar protocolos, sigue intentando exponerlos y no lo están logrando, y eso es una conquista nuestra. Totalmente. Así que me parece que hay que fortalecerse.
Seguro.
Y Mariana, hola, ¿qué tal? Mariana, que estuvo también en ese encuentro porque se organizaron el octavo y el once juntos, son distritos vecinos. Vos cómo viste la convocatoria, es cierto, por ahí yo no estuve, pero me comentaban que el primero fue más multitudinario y el segundo, en realidad, para la convocatoria se trató de avisar, pero también bajando que se pudieran organizar para que hubiera representación de distintas áreas, y al final fue como menos la convocatoria, pero quizá por lo que dice Mica, que había como
sí, algo de desánimo. La primera asamblea, que fue hace un mes atrás, también el octavo y el once juntos, tuvo una participación de más de 350 compañeros, y en esta oportunidad llegamos a 80, fue un mes después. Se avisó muy sobre la hora, eso es la verdad, no hubo mucha difusión, pero bueno, de todas maneras es un número importante. Y la idea es hacer cada 15 días. La difusión se va a dar a través de nuestros grupos de escuela y nuestros grupos distritales, la vamos a tener que hacer nosotros. Por lo que tengo entendido, las supervisoras y supervisores recibieron una especie de amenaza desde algunas personas del ministerio respecto de que era esto de andar organizando las asambleas, ¿cierto? Así que bueno, como medida de seguridad para resguardarse ellos como supervisores y supervisoras, la información va a correr de alguna manera entre nosotros y nosotras. Por eso nosotros que somos delegados, delegadas sindicales, tenemos que poner mucha fuerza y mucha organización en esto, ¿sí? En sostener la asamblea. Nosotros estamos aceitadísimos en lo que hace a la militancia territorial y en nuestras escuelas, porque por eso somos delegados y delegadas de hace mucho tiempo, ¿sí? No nos encuentra desarmados la pandemia, la verdad que nos encuentra muy organizados, por suerte, y podemos demostrarlo en estas asambleas, digo, y ayudar desde nuestro lugar a nuestros compañeros y compañeras y nuestras conducciones de escuelas a que se sumen y tratar de conquistar aquellos distritos que por ahí no tienen el mismo aceite de militancia que nosotros. Tengo amigas en todos los distritos, por suerte ya tengo muchas amigas que son conducción. Lo que vengo escuchando y compartiendo con ellas y con ellos es esto, ¿sí? Hay que seguir contagiando. No es casual que en un primer momento seamos casi 400 y ahora menos de 100. Pero igual con mucha participación, como decía la compañera, lo que se acordó es esperar a las familias en la entrega de canastas con las puertas de las escuelas empapeladas, que en realidad es un acuerdo que se hizo también en la primera asamblea. Algunas escuelas lo lograron y otras esperemos que para esta entrega, que es entre jueves y viernes, miércoles, jueves y viernes de esta semana, que se pueda lograr en todas las escuelas de la ciudad. Esa es la idea.
Quería preguntarle a Julián, en tu distrito, cómo vieron la convocatoria y también que nos refuerces la idea de a qué conclusiones llegaron.
Bueno, en nuestro distrito creo que ya hicimos 3 o 4 reuniones, arrancaron, harán más o menos un mes también, empezaron siendo cada 15 días, después hubo un bachecito y tuvimos la última el día viernes. También, como cuentan las compañeras, de mayor a menor en cuanto a la participación, pero bueno, se observaba una unanimidad por parte de toda la docencia en contra de estos protocolos. También la participación de muchas compañeras y compañeros que por ahí no participan, quizás de los sindicatos, lo cual también estuvo bueno. Y bueno, con muchas ganas de fortalecer el lazo con las familias, creo que lo que más me quedó a mí es eso, que es importante no rifar ese vínculo que tenemos con las familias para poder seguir adelante en esta lucha, ¿sí? Y con respecto al desánimo, a mí me pareció también que hay cierto desánimo. Creo que estamos también muy inundados, contaminados por lo que nos van diciendo los medios todos los días, y quizás esa mala onda que se percibe no es algo que se ve cuando vamos a las entregas de canasta. Las familias están muy agradecidas y están cuerpo a cuerpo con nosotros, por lo menos en la escuela 2, que es donde voy yo, pero en general lo que van contando las compañeras y los compañeros es eso. Así que bueno, hay que continuar. Sí.
Estamos en Certeza a Pie, estás escuchando a los compañeros y las compañeras que participaron en los distintos encuentros que dieron los docentes en esta suerte de querer organizarnos para darle resistencia al embate del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires con políticas que lastiman, hieren y exponen a nuestras familias. Queremos abrir el micrófono, queremos intentar armar un debate, si alguien tiene ganas de sumar alguna reflexión.
Juan, faltaría una preguntita para Grisel, que ahí se conectó de nuevo.
Ah, amor.
Pobre que se había caído justo en internet. Sabemos que sos delegada del Distrito 15 y quería saber si estos encuentros con los compañeros, cómo lo estuvieron viendo, si prepararon temario o algo para ir a las reuniones, cómo lo estuvieron viviendo dentro del Distrito 15.
Mira, la verdad es que me sumo a algunas cosas que dijeron las compañeras también. Los supervisores también se organizan. Me parece que convoca a algunos compañeros y compañeras. Si bien nosotros como delegados, el distrito está muy organizado, el 16, cuando los supervisores o los directores convocan, también hacen participar a otras personas que no participan, entonces en estas ideas participaron un montón de otras personas, de otros compañeros, No sé si me escuchan porque yo los veo todos congelados.
Sí, se escucha.
Sí, se escucha.
Ah, perfecto, bien. Y bueno, la última asamblea, la verdad es que la sentí, por un lado, bastante que cada uno hacía como una catarsis de lo que iba sintiendo con esta insistencia, ¿no? De un protocolo, de otro protocolo, y se van, y vamos tomando posición. Esto también que decían los compañeros de las familias, ¿no? Varias escuelas del distrito les hemos contado a las familias, carteles, videos, elevamos una carta, varias cosas también.
Bueno, la verdad que por lo que estoy escuchando y lo ya venía escuchando, pero bueno, me parecía muy interesante tenerlos hoy acá, como representantes de, por lo menos, tener la voz de cada distrito y de las reuniones que se estuvieron haciendo. Y si bien se entiende que el desánimo es fuerte, porque también ya estamos en octubre, porque hay mucho desgaste, y porque la ministra Soledad Acuña vino con todo, me parece que está bueno poder pensarnos como la potencia que tenemos, porque cada vez que nosotros ponemos palabra, que hacemos alguna movida, surge efecto. Separan muchas cosas, algunas no, pero bueno, muchas separan, y me parece que tiene que ver con esta potencia de maestros y maestros que tenemos, con conducciones, con supervisiones que se las juegan. No sé si alguno o alguna quiere comentar algo más, si te parece algo más para decir. Mariana.
Algo también que dijeron todos los compañeros y compañeras que participaron con su voz en la asamblea es la gran preocupación que tenemos respecto de los llamados que algunos han recibido ofreciendo el ascenso horizontal, desentendiéndose de nuestro estatuto que años y años ha costado de lucha, de sangre, de muertos, digo. Y bueno, nos quedó como ahí pendiente, a la espera de poder resolver y tomar alguna medida al respecto en una próxima asamblea, qué hacer, ¿sí? Nos quedó como tarea pensar y conversar en cada escuela, a ver qué se nos ocurre. Lo único que salió fue hacer, bueno, cuestiones virtuales respecto, claro, de esto, ¿no? Promoverlo virtualmente con nuestras caras, nuestros delantales, nuestros carteles, volver a retomar aquella frase de que el estatuto no se toca, yo no fui elegido a dedo, en principio. Y después, bueno, esperar a ver qué resolvemos en una próxima asamblea, seguramente dentro de 15 días, para poder sacar algo en conjunto de toda la ciudad, porque la verdad que es un tema muy, muy serio, y sabemos que este gobierno de la Reta puede llegar a hacer eso, y para arriba y para abajo mucho más.
Sí, además lo que... Sí, compañera Laura, también querías decir algo. No, avanza.
Bueno, gracias. No, yo lo que quería también que refresquemos es el tema de la tarjeta alimentaria. Tengo en nuestra escuela, que es de Balvanera, Constitución, vienen muchos pibes y pibas de la provincia. Y cada vez les cuesta más a las familias acercarse a buscar los alimentos. Y la verdad que en este contexto de tanta necesidad, que no haya una tarjeta, ¿no? Que la verdad que es bastante degradante que las familias tengan que viajar tanto para, bueno, para conseguir los alimentos que seguramente necesitan. Entonces, que sigamos impulsando la tarjeta alimentaria, es uno de los puntos que tiene que estar también en esta entrega de canastas, que como decía Mariana, también se convoca para bueno, visibilizar esto de un regreso a clases, que no es posible en este contexto de pandemia, que cada vez se complejiza más, que no hay una vacuna para priorizar la salud de todos y de todas, y bueno, y que también sigamos reclamando la tarjeta alimentaria. Era eso. Gracias.
Y también que ahora salió con el nuevo capricho de las valoraciones, más las repeticiones, más las aprobaciones, más contratar maestros que no son maestros en el verano, digamos. Acuña está en un momento, la verdad, muy, muy violento en su discurso, donde pensar que desarmar todo el sistema educativo es increíble. No sé si quieren compartir alguna opinión sobre el tema de aprobar o no aprobar a los pibes, más las valoraciones en este contexto. Aprovechar que están todos ustedes. Los quiero todos los lunes, chiques.
Yo creo que también es importante agregar que hay que seguir pidiendo el tema de la conectividad y los equipos para los chicos y las chicas, para poder garantizar la igualdad a la educación, para que todos puedan acceder, porque hoy solamente depende de los maestros y maestras que los chicos tengan y las chicas su educación de la escuela pública. Entonces me parece que hoy hubo una conferencia de prensa a las 3 de la tarde de la multisectorial, donde hablaron familias, donde hablaron representantes gremiales, donde habló docente. Me parece que es importante esta unidad que se está dando fuerte en toda la comunidad educativa, y seguir poniendo toda la voz y la fuerza para poder que estén esas computadoras y esa conectividad para los chicos y chicas.
Sí, bueno. ¿Querías decir algo?
¿Quién? ¿Tel? Ahí.
Sí, acá estoy. No, yo lo que quería decir, quería sostener un poquito lo que estaba diciendo vos, Juan, con respecto a este gobierno, que no le interesa el diálogo, se llena la boca diciendo que le interesa el diálogo, nunca convoca a los docentes, nunca convoca al sector de maestros, de todo, digamos, de todas las áreas, ¿sí?, a discutir realmente un protocolo. Si en el caso también sostener esto de la tarjeta y lo de las niñas, que están a disposición de Nación, listas para entregar, y que totalmente. El gobierno ignora absolutamente. Vamos a aclarar que las netbooks que están también con conectividad, es decir, que se entregan con un módem. Es decir, nosotros que estamos en el distrito quinto, que recibimos muchos chicos que son de Lanús, de Avellaneda, de Lomas, no tendrían inconveniente en la conectividad, porque también en un momento se pensaba, bueno, van a recibir computadoras pero no van a tener conectividad, porque en este caso no. Ahora, que se resistan a esto, ya estamos hablando de que la RETA no quiere abrir escuelas, la RETA directamente de esta manera la cierra, porque las escuelas nunca se cerraron, ¿sí? A lo sumo se habrán cerrado las aulas, ¿sí? Podemos decir, y tenemos que, me parece, correr la discusión ahí, de que las escuelas nunca se cerraron, las escuelas, los maestros siguieron dando clases a como dé lugar. De hecho, si hubo el 90% de conectividad, fue gracias a los docentes que por WhatsApp, por teléfono, de cualquier modo intentaron contactarse con las familias y no perder el vínculo. Así que, la RETA, por favor, entregar la computadora de Nación, nada más. No quiero decir más.
Bueno, y así nos vamos, ¿les parece? Muchas gracias, compañeros y compañeras. Acá estamos, siempre para lo que necesiten, que sea ley 28S. Bueno, compañeros, compañeras, acá me parece que va a salir foto, me parece. Sale foto, no sé si ahí el compañero Adrián puede hacer alguna fotito. ¿Listo? Bárbaro. Gracias, compañeros. Un abrazo. Que anden bien. Chau, chau.
Gracias, compañeros.
Gracias, Nati.
Compañeras.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Poner en juego la voz, el cuerpo y las emociones. Mostrando la identidad de la escuela pública.
Certezas de a pie.
Certezas de a pie.
Se acaba Certeza de a Pie, el programa número 23 de esta cuarta temporada, de estos tres años en donde venimos desde el pie, ahí creciendo desde el pie y construyendo estas certezas que creo que en este programa ya que venimos armando en el día de hoy, que editorializó toda una mirada, ¿no? Da una mirada en donde las organizaciones populares, los maestros y las maestras se organizan, y la verdad que yo estoy muy orgulloso de compartir este colectivo del sindicato, porque recién estuvimos hablando con 6 compañeros y compañeras que fueron transitando asambleas, y que es verdad, estamos organizados, estamos en pie de lucha y no nos olvidamos porque tenemos memoria y seguimos y vamos por más este 28S. Bueno, chicas, yo
me quedé pensando una cosa, ¿no? Esto de preservar también, o sea, por un lado, la paradoja de que compañeros y compañeras se sientan respaldados y también acompañados porque supervisores y supervisoras toman la iniciativa, pero después como que hay que dar vuelta o hay que buscar otra forma de organizar porque las supervisiones quedan expuestas. Bueno, y lo que plantea Mariana es interesante, de decir, bueno, nosotros, las bases, vamos a ser quienes por abajo hagamos circular la información, la convocatoria, para que esos supervisores y supervisoras que tomaron, digamos, la iniciativa no queden tan expuestos, amenazados y amenazadas por el ministerio, un horror, porque qué es esto que tenemos que estar pidiendo permiso para organizar esta reunión donde vamos a hablar de educación, nuestro tema, pero bueno, no importa, en los distintos
se encuentra. Se corta, Edita.
Sí, se corta.
Bueno, nada, siguiendo la línea de Vita, repudiamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al señor Caponi, a la ministra de Educación, al George Hill, que son una patota, no son un grupo de personas que representan a un pueblo. La verdad que nosotros estamos demostrando hace tres años que el pueblo exige diálogo y exige mayor calidad educativa, exige mayor calidad alimentaria, digamos, esto de hacer transitar a las familias cada 15 días por toda la ciudad y querer encima llevarlos a las escuelas, a las plazas, robar cooperadoras. La verdad que son unos patoteros y unos impresentables, que la verdad que nosotros en editoriales pasadas decíamos, el grupo Clarín, al cual ellos representan más que a su ciudadanía, apropió una escuela para agrandar nada. Impresentables, y repudiamos el apriete que sufrieron los supervisores, que son personas que vienen en la educación años y años profundizando su conocimiento sobre la didáctica, sobre la pedagogía. Yo conozco a varios y la verdad que son personas profesionales intachables que acompañan el labor de docentes y garantiza los derechos de los pibes, porque nosotros, además, lo que estamos haciendo esto es garantizar el derecho de los pibes, Nati.
Realmente lo que hacen es un trabajo enorme, siempre en defensa de la escuela pública, y creo que no hay ninguna forma en que uno diga que ellos o ellas están haciendo alguna cosa que no corresponde, sino justamente que están defendiendo la escuela pública y el derecho social a la educación, que es muy importante.
Bueno, se nos perdió Evita, le mandamos un saludo a todos y a todos los que vinieron en el programa del día de hoy. Gran programa, Nati, hoy, ¿eh? La verdad,
sí, increíble. Un programón.
Y así que, bueno, no, sin más, nos vamos a despedir con el pronunciamiento de los supervisores de la Capital Federal, supervisores de educación, apoyando, porque visualizar este tipo de reclamos con el sindicato, ahí está Eva, con el sindicato atrás, es una manera de no quedarnos solos y solas, porque de esta manera visualizamos que estamos organizados y que tenemos lucha. Eva, nos estamos despidiendo, estamos diciendo chau.
Chau, entro para saludar. Hoy un desastre la conectividad aquí.
Hoy la conectividad no nos llegó para nada.
Nos vemos el lunes.
Hasta bien. El lunes que viene.
Te vas escuchando el pronunciamiento de los supervisores y supervisoras de la Ciudad de Buenos Aires. Nos vemos el lunes que viene con más certezas de a pie.
Al jefe de gobierno Rodríguez Larreta, al Ministerio de Educación Soledad Acuña, al Ministerio de Salud Fernán Quirós, nosotros y nosotras, supervisores y supervisoras de todas las modalidades y áreas de educación de la CABA, nos manifestamos conjuntamente a través de este comunicado en relación a la propuesta de la ministra Soledad Acuña sobre el regreso controlado a la presencialidad. La política educativa de un país trasciende a una coyuntura temporal. Este colectivo que aquí se manifiesta es absolutamente plural y diverso, y la única condición que nos nuclea es la necesidad de trabajar articuladamente y con responsabilidad. Queremos dejar asentado que el protocolo presentado no constituye una propuesta pedagógica, no fue consultada ni construida con el cuerpo de supervisores, y la misma presenta un sinnúmero de puntos objetables que dan cuenta de la forma unilateral en la que fue diseñada. En un breve lapso, hemos asistido perplejos a tres propuestas de las que nos anoticiamos por los medios de comunicación. Todas ellas insisten con una revinculación presencial de los alumnos y alumnas más postergados que desconocen la emergencia sanitaria y el riesgo que implica para docentes, estudiantes y sus familias. En ese pretendido atajo que toma al desconocernos, la ministra pierde de vista la importancia del rol de los y las supervisoras, quienes aportan una mirada profesional sobre las singularidades que el territorio presenta. Lejos de sumarnos a una construcción colectiva, se desconoce el estatuto docente, nombrando personal por fuera del mismo. Queremos hacer foco en el problema que contienen. Empieza por asegurar las condiciones materiales para estudiar de manera tal de volver a incluir a los más postergados a la red de socialización y contención que es la escuela pública. Es por eso que sostenemos que no acompañamos los planes de retorno presentados porque no contemplan tres requisitos fundamentales: la aprobación de los protocolos por parte del Ministerio de Salud de la Nación, el equipamiento de todos y cada uno de los estudiantes que concurren a las escuelas públicas de la CABA, tanto con computadoras como con conectividad. Convocatoria a mesas de trabajo colectivo con los y las supervisoras para consensuar una perspectiva pedagógica, ya que es una jurisdicción con gran desigualdad e inequidad que necesita respuestas diversas. Resaltamos que la abrumadora mayoría de los docentes en actividad rechazamos cualquier retorno a la presencialidad por fuera de las condiciones explicitadas, contrariamente a lo expresado por la ministra en los medios de comunicación masiva. La educación existe cuando se respeta la Ley Nacional de Educación en todo su articulado, que contempla los principios, derechos y garantías que el Estado debe cumplimentar. La educación existe en la construcción de escuelas y en la garantía del otorgamiento de vacantes necesarias. La educación no está en una plaza ni en un patio, sino es parte de un objetivo pedagógico inclusivo que aloje a todos nuestros estudiantes. La educación está en los y las docentes que luchamos para que sea un acto de justicia social.